una vez más, dirigiéndonos al libro de los Hechos, que es donde nos encontramos, en este estudio de aquello que le llamamos esa hebra, esa fibra que en cierta forma debiera de ayudarnos a entender quizás mejor las epístolas, aquello que entreteje esas epístolas y que realmente las unifica, de forma que podamos ver a la iglesia, la llamada iglesia, primitiva. Hemos estado viendo desde el capítulo 1, donde el Señor le daba instrucciones a sus discípulos de que debían de quedar en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo, y después que ellos habrían de ser como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, que ellos habrían de serle a Él testigos en Jerusalén, en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y hemos visto a través de estos primeros capítulos del libro de los Hechos una verdadera secuencia, y muy progresiva, por cierto, del progreso del Evangelio a través de esas regiones adyacentes, contiguas a Jerusalén. Por supuesto, primeramente vimos el Evangelio siendo predicado poderosamente a través o por medio del Espíritu Santo, a través de esas vasijas de los discípulos allí en Jerusalén. Y cómo fue que como consecuencia de ello millares de vidas vinieron al Señor. Después, y todo esto a través de, pudiéramos decir, de gran oposición, porque es lo que más se manifestaba, ¿no? La oposición, Nita decía hace un momento, ¿no? La oposición. Bueno, como si hubiera estado oyendo las o los estudios anteriores. Todavía he visto que la oposición no sea parte del diario menú de los hijos de Dios. Eso es lo más común. Hablaba yo con alguien, creo que fue el viernes pasado, el sábado, ayer, perdón, antier, y le decía que acerca de la oposición, porque dicho hermano estaba, en otras palabras, como deseando librarse, ¿no? Esperando ver cuándo es que habrían de quitarse esos nubarrones de oposición que habían en su vida. Y yo le decía, querido hermano, lo único que me ha mostrado el Señor acerca de la oposición es aquello que está en Gálatas 5:17, donde dice que la carne y el espíritu, estos se oponen entre sí, se oponen entre sí. La única forma de que cesen las oposiciones es dejar de ser espíritu o dejar de ser carne. Pero mientras que existan las dos, esa oposición va a haber. Y dice que el propósito de esa oposición es para que no hagáis aquello que debéis hacer. Así que la oposición es, repito, es parte de la vida del creyente. Ahora, ¿qué hacemos ante la oposición? Bueno, ya eso es otra cosa. El Evangelio fue esparcido por Jerusalén. Pero algo muy bonito aconteció, que en ese instante, cuando hubo ese derramamiento del Espíritu Santo y los discípulos comenzaron a hablar con denuedo, conforme a lo que el Espíritu les daba que hablase, dice que habían moradores, ¿no?, de distintas ciudades, dice que desde el último, dice que de todas partes habían allí ciudadanos de otros lugares, y dice que todos les oían a hablar las maravillas de Dios, y por consiguiente, recibiendo al Señor, siendo compungidos de corazón a la palabra del Señor que tiende a calar, que tiende a profundizarse bien en el corazón del hombre, ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Y le dijeron, arrepentíos, sed salvos de esta perversa generación. Y dice que recibían, dice que aquellos que recibían la palabra de ellos, dice que los tales eran añadidos por el Señor a la iglesia. El número aumentaba. Y todo eso acontecía en Jerusalén. Miles y miles y miles de creyentes de todas partes, hasta el martirio de Esteban, que fue la penúltima clase que tuvimos. Y fue entonces que después de ese lamentable, que decimos nosotros lamentable, porque como hermano la fe es parte de nuestra vida, como hermano la fe, lo mismo que le hubiera pasado a cualquiera de nosotros, los demás lo hubieran sentido de igual forma. Dice que se despertó tal persecución contra la iglesia, que aquellos que estaban allí en Jerusalén fueron esparcidos por todas partes, y dice que iban predicando el Evangelio. Así que de Jerusalén iban por todas partes. La clase anterior fue aquella que tuvo que ver con Felipe, ¿no? Habiendo ido primeramente a Samaria, donde allí ya pudimos ver lo que aconteció. De allí, pues, el Señor le guió al desierto para encontrarse con el etíope, y así sucesivamente, en Azoto, en cuantas otras partes, ¿no? Y finalmente pudimos ver cómo ya se había establecido. El Evangelio se había esparcido por todas partes. Cuando decimos el Evangelio, no estamos hablando solamente de cuatro libros llamados los Evangelios, espero que lo recordemos. Cristo fue esparcido, esa simiente fue esparcida por todas partes, la palabra de Dios, el verbo de Dios, fue esparcido por todas partes. Y realmente, eso es lo que el Señor quería hacer en su tiempo, a través de su plan, el cual, mis caminos no son vuestros caminos, dijo el Señor, ni mis pensamientos, vuestros pensamientos. De manera que, aquí encontramos hasta ahora la iglesia diseminada, esparcida por todas partes, y este tal Saulo de Tarso, humeante, en otras palabras, con una cólera inmensa, ¿no? Debido a su fe, lo que él creía, esto y lo otro, y por supuesto la iglesia padeciendo, ¿no? La presión que ese líder y aquellos que de igual forma pues se prestaban para ello, repito, la iglesia sufriendo dichas presiones. No sé lo que ustedes habrán experimentado acerca de lo que es conocido como la iglesia clandestina. Y no sé si ustedes alguna vez han experimentado tal cosa, por pequeña o por grande que haya sido la persecución. Pero yo les garantizo, sin tener que entrar en detalles, yo les garantizo que no es nada grato. Yo no he experimentado nada similar a lo que experimentó la iglesia primitiva, pero he tenido una pequeña experiencia, pudiera decir, al respecto, y no voy a entrar en detalles, no creo que sea prudente. La clase está siendo grabada, etc. Así que, repito, todo eso, ¿no? Todo eso conlleva a recibir, a sufrir grandes presiones. En esta mañana vamos a estar tratando acerca de Saulo y también de Pablo. Habíamos concluido en la clase anterior con el capítulo 8, versículo 40 del libro de los Hechos. En esta mañana vamos a, repito, a continuar este estudio del libro de los Hechos, empezando por el capítulo 9. Ahora, acerca de el primer punto que vamos a estar tratando, dicho punto tiene que ver con Saulo de Tarso, así lo hemos de titular, Saulo de Tarso. Creo que se conoce más de este personaje en las Escrituras que probablemente, bueno, más que cualquier otro personaje, repito, aparte del Señor Jesucristo. ¿Qué más está a decir? Pero cuando digo se conoce más de él, quiero decir, se conoce más de él que de todos los discípulos. Y yo creo que es necesario que nosotros realmente seamos un libro abierto, ¿no?, ante todos los demás. ¿Por qué razón es que se conoce más de él? Yo creo que hay varias razones para ello. Primeramente, porque era alguien conocido. ¿Quién conoce a un pescador? ¿Me doy a entender ahora? ¿Quién conoce a un pescador? Por ejemplo, el Señor dice que él fue a visitar a Pedro, etc. Pero se conoce generalmente a personas, ¿no?, que, digamos, por ejemplo, son reconocidas que cuando digo se conoce, me refiero, no quiero decir que son populares, por así decir, pero en otras palabras, vidas que se han envuelto en los asuntos cívicos, nacionales, religiosos, como sea. Aquel que vive en una cueva, aquel que vive como un ermitaño, aquel que vive, en otras palabras, detrás de cuatro cortinas, pues esa persona no se conoce. La persona que está meramente, en su trabajo, por así decir, esa persona no se conoce. Pero la persona que realmente está, que vive a la intemperie, por así decir, la persona que vive abiertamente, a esa persona se conoce. Y la razón por que vemos tanto acerca de Saulo de Tarso es porque fue uno de estos individuos, era conocido por la comunidad. Luego, más tarde, fue conocido por la iglesia. Y queremos ver, esencialmente queremos ver cinco áreas acerca de la vida de Saulo de Tarso. Queremos ver cinco áreas. ¿Por qué? La verdad, si nuestro deseo realmente es de conocer más del Señor y realmente poderle apreciar más según más le conocemos, ¿por qué tener que perder el tiempo en hablar de Saulo de Tarso? Quizás, ¿no?, alguien diga. Bueno, quizás porque esto, al conocer a Saulo de Tarso, puede que nos ayude a saber qué posición tomar, al mismo tiempo que se toman ciertas decisiones. Para poder llegar a una cierta posición tenemos que tomar ciertas decisiones. Creo que nosotros realmente necesitamos ver el camino al éxito. Cristo es el éxito, pero tenemos que conocer el camino al éxito. No hay otro éxito que Cristo Jesús. Él es el triunfo, Él es nuestra victoria. Pero hay un camino a Él. Y repito, la forma de proceder, de carácter, pudiéramos llamarle, pasivo, me temo que ese no es el camino a ese éxito. El camino pasivo no es el camino a Cristo. No quiero decir tampoco que es el camino o la forma del forcejeo en este aspecto en que lo estoy diciendo. No quiero decir, en otras palabras, que dependa de tratar de hacer lo imposible, porque eso no es lo que estoy tratando de decir ni remotamente. Pero quiero decir que vivir una vida, entre comillas, como creyente, y al mismo tiempo tomarlo suave, tomarlo, como dice la gente, hay que tomarlo según vengan las cosas. Esa clase de pasividad no conlleva a nada en el reino de Dios. Y si conlleva algo, yo no la conozco. Y el testimonio que veo a través de las Escrituras, ¿no?, por medio de los distintos siervos, los hijos del Señor, realmente nunca he visto nada donde diga que ese tipo de vida conlleva el éxito. Repito, conlleva a Cristo. Siempre han de haber aquellas cosas que tienden, en otras palabras, como a rechazar, como hacerle a uno rebotar, como una pelota, como si uno fuera una pelota de goma. Así es, al acercarnos a Cristo o al hacer un intento de acercarnos, es como algo que nos hace mover hacia atrás. Uno da el paso, pero al mismo tiempo uno siente la presión. Pablo, aparentemente para llegar a ese punto, Él tuvo que pasar por muchas presiones en su vida como ser humano. Vamos primeramente a hablar, por favor, acerca de su... Vamos a tomar su vida, su biografía, ¿no? Hacer un recuento de su vida. Comenzando primeramente, por ver su nacionalidad. Yo creo que esto es importante. Su nacionalidad. Dice aquí en Hechos, capítulo 21. Recuerden que no estamos hablando ahora de Pablo, el apóstol Pablo. Estamos hablando de Saulo. Bien. Hechos, capítulo 21. Cuando tratamos acerca de su nacionalidad, a pesar de ya conocer algunas de estas cosas, pero recuerden que hay vidas que están tomando estos estudios que realmente puede que no estén conscientes de estas cosas, por lo menos de algunos pormenores. Dice en Hechos 21, versículo 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío, de Tarso, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad, noten como él decía, y todo esto es importante. Todo depende con quién él hablaba. Él no le decía eso a todo el mundo, pero él estaba así, a él se le estaba diciendo, ¿eres tú aquel egipcio? En otras palabras, no quiere decir que a cada 5 minutos él decía que él era de Tarso, pero hay que saber con quién estamos tratando. No podemos ser un disco rayado de decir las mismas cosas todo el tiempo. Hay que saber con quién estamos hablando para poder entonces corresponder propiamente y, si es posible, causar admiración, la admiración debida en esos momentos. Si dejamos en otro, si tomamos una actitud, bueno, pues yo soy, y ya ahí termina todo. Bueno, gracias, no ha sido un placer conocerle. ¿Tiene sentido? Recuerden que estamos tratando con sentimientos humanos. Estamos tratando con vidas que esperan ver algo. Es igual que aquel paralítico, aquel cojo, esperaba recibir algo. Cada vez que entramos en contacto con una vida, hay algo que se... Tiene que haber un intercambio. ¿Quieren ver una conversación completamente insignificante? Que nada acontezca. ¿Hablaste con plano? Sí. ¿Y qué? No, nada. ¿Me doy a entender? Le decimos un blab, mucho nada. Y eso es lo que tenemos que reconocer. Saulo era un hombre conocedor y sabía que era importante la vida de impacto. Él era un líder. Y un líder que no causa impacto no es un líder. Es tan simple como todo eso. Ayer por la tarde hablaba yo con los jóvenes en la reunión del domingo por la tarde y les decía claramente, ustedes tienen que escoger o en ser cabeza o en ser cola. El Señor quiere que ustedes sean cabeza, pero si ustedes quieren ser cola, es asunto de ustedes. Pero la cola no conduce, la cola no lleva, la cola es arrastrada. Y por ahí fue la reunión. Ahora bien, él decía simplemente, cuando le hablaban de aquel egipcio, ¿no?, que levantó una sedición, etc. No, un momento, decía él. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y así sucesivamente. Ahora, en otras palabras, de una de las provincias, Cilicia. Y dentro de esa provincia estaba esta ciudad que él decía no insignificante. En cuanto a su ciudadanía, lo podemos ver en el capítulo 22, versículos del 25 al 29. Noten esto, por favor. Capítulo 22, versículo 25 al 29. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Noten que él no dice nada de judío. Noten lo que él saca. Sus credenciales. Él no dice absolutamente nada en esos momentos acerca de su trasfondo religioso. Él simplemente dice, yo soy romano. Y tal palabra dice, cuando el centurión oyó eso, fue y dio aviso al tribuno diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Noten, hablándole a esa alta autoridad. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Otro hubiera dicho, ¿y a mí qué me importa que tú seas romano? Pero aún dentro de un imperio totalitario como lo es, había respeto para la constitución. Para aquellos que formaban parte de ese país, había respeto. Y Pablo conocía, esa es una de las cosas, el pueblo perece por la falta de conocimiento. Se levantan las masas, ¿no?, en formas reaccionarias, guerrilleras, este y otro, pero se levantan en forma que no conocen los derechos. Se habla de derechos, pero no se conocen los derechos. Las armas no son las que triunfan, es el conocimiento. Es cuando uno conoce sus derechos, en base a los derechos uno habla. Dice, ¿eres tú ciudadano romano? Y él dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Noten si no había conocimiento y al mismo tiempo sabiendo dónde estaba parado. Así que estas son áreas, hermanos, que tenemos, dejando todo eso ahí, solamente tratando, hermanos, de explicarles ciertas cosas a ustedes para que entiendan. Hay que saber el sitio donde uno está. El Señor decía que los hijos de este mundo son a veces más sabios que los hijos del reino. Son más astutos que los hijos del reino. Tenemos que estar conscientes de estas cosas. No voy a leer los siguientes versículos. Versículo 29 nomás. Así que se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Ustedes, solamente ustedes, pueden, en otras palabras, dar, ¿no?, el voto, en otras palabras, pueden dar su opinión acerca de si esto es importante o no. Segundo, acerca de su nacionalidad, podemos ver en el capítulo 22, del libro de los Hechos, capítulo 22, en el versículo 3. Tenemos que, ¿él era? ¿Qué cosa? Pero estamos hablando de lo que es su nacionalidad. Su nacionalidad es romana, de la provincia de Cilicia, de la ciudad de Tarso. Pero dice el versículo 3, capítulo 22, versículo 3, que él fue criado, nació en cierto sitio, pero se crió en otro. Dice que él fue criado, ¿dónde? En esta ciudad. ¿Dónde se encontraba él en esos momentos? En Jerusalén. Todo comienza aquí en el capítulo 21, capítulo 21, para que vean el orden. Capítulo 21, versículo 18, cuando Agab, se llegaba allí y le decía que ese varón iba a ser atado. Y entonces los hermanos trataron de impedirle. Capítulo 21, versículo 13. Le trataban de decir que no fuera. Capítulo 21, versículo 15. Capítulo 21, versículo 15 de los Hechos. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y aquí es donde se encontraba Pablo, en el capítulo 22, versículo 3, cuando decía, criado en esta ciudad. Así que podemos ver ya más o menos los pormenores acerca de lo que fue en sí su vida, en cuanto a la parte cívica concerniente, lo que fue su vida en lo natural. Romano, de Tarso, ciudad de Cilicia, y criado en Jerusalén. Lo veíamos en el capítulo 22, versículo 3. Lo próximo. ¿Cuál fue su religión? Su religión. El hecho de que era judío, eso no significaba su nacionalidad. Su nacionalidad no es... La nacionalidad de una persona no es que es judía. Eso entra en otra área completamente distinta. El judaísmo es una religión. No es una ciudadanía. Ahora, trayéndolo a lo espiritual y poniéndolo dentro del contexto de lo que fueron las tierras divididas, ¿no?, a las 12 tribus, podemos ver que Judea pertenecía a Judá, esa región por completo. Y esa, en otras palabras, en esa región fue que allí nació Pablo. Él era judío desde ese punto de vista, pero su nacionalidad era romana. Su religión era judía. Y es lo que vamos a ver al respecto, en cuanto a su religión. Era judía. Cuando hablamos de esa religión judía, vamos a verlo en Romanos capítulo 9. A ver qué significa la religión judía. Hay una forma sencilla, muy precisa, de poder ver lo que eso significa en síntesis. Esta es la forma más sencilla de poderlo ver, más sintetizada, que podamos verlo. Romanos capítulo 9. Tan solo dos versículos, versículos 4 y 5. Que son israelitas. ¿Qué es el judaísmo? Bueno, de los cuales son la adopción, fueron adoptados, fueron injertados, fueron aceptados por Dios. No fueron ellos quien escogieron a Dios, Dios los escogió a ellos. Noten, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estamos hablando de Pablo, no estamos hablando de la religión judaica, pero para que vean en otras palabras lo que eso significaba, esto es lo que decía Pablo acerca de sí mismo. Yo también soy pariente en la carne de aquellos que son israelitas, es lo que él decía en los versículos anteriores, y yo sufro por ellos, decía él. Ahora, ¿quiénes son esos israelitas? Aquellos de los cuales son estas cosas. Todo verdadero israelita, todo verdadero judío, tiene que ver con aquellas cosas. Él sabe lo que a él le pertenece. Y las cosas que le pertenecen a los israelitas es la religión judaica, basada en estas mismas cosas. Lo próximo es su genealogía. Él era de la religión, repito, judía, pero al mismo tiempo vamos a ver dentro de esa religión cuál era su genealogía. Para ello vamos a buscar en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Hemos dicho muchas veces que una de las razones por las cuales hay tan poco sentir acerca de lo que vamos a llamarle el cristianismo, la razón por qué hay tan poco sentir, tan poco apreciación por lo que es en sí el cristianismo, es porque se desconoce el judaísmo. Se desconoce. Al desconocerse el judaísmo, pues no hay asociación. Viene a ser el cristianismo una entidad en sí misma. Cuando no hay tal cosa. No hay tal cosa. Y estamos hablando de ismos. Pero no porque lo que el Señor tiene para nuestras vidas sea un ismo. Lo mismo que no tuvo para ellos tampoco el judaísmo. Pero estamos meramente catalogándolo de esta forma. El judaísmo. El cristianismo que procede del judaísmo, pero no como doctrina, sino simplemente porque es la misma familia. El llamado judaísmo genuino se abasteció, fue nutrido por sus raíces, las cuales el Mesías, por medio de los cuales vino ese llamado judaísmo. Lo mismo nos sucede a nosotros, como creyentes. injertados a las mismas raíces, injertados a la misma planta. Tenemos que conocer, por la gracia del Señor. Dice aquí en Filipenses capítulo 3, hablando de la genealogía de Saulo de Tarso, versículos del 4 al 5. Versículos del 4 al 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esa genealogía de Saulo de Tarso la llevaba al punto no solamente de mirar, buscar sus raíces, sus antepasados y al mismo tiempo su contemporaneidad, sino al mismo tiempo decía, esto es lo que soy al presente. En otras palabras, yo no soy judío de nombre solamente. Ni soy tampoco un prosélito. Soy judío de veras, de nacimiento. Ven, hay quienes, por ejemplo, dicen el valor que tengan, ¿no? Pero que dicen, yo nací siendo esto y moriré siendo esto otro. Bueno, en esa forma hay una cierta virtud. Hay una cierta virtud. Pero hay quienes, por ejemplo, han llegado a ser meramente prosélitos. En otras palabras, vidas que han sido meramente convencidas de no haber sido antes cosa alguna o de haber sido otra cosa para llegar a ser X cosa. Y lo que Pablo quería decir, en otras palabras, es que lo suyo era genuino. Ahora poniéndolo, ¿no?, en la forma de vida, aplicándolo a la forma de vida. Y él decía, esta es mi historia, esta es mi procedencia, lo que fui y lo que soy. Y no ha habido variación, siempre, en otras palabras, ha habido constancia en mi andar, en mi vida. No han habido altas ni bajas. Esto es importante. Vamos a dejar eso ahí para ir a esto otro, por favor. En cuanto a su preparación religiosa, esto es importante, al haber sido, ¿no?, tal, su trasfondo, vemos que en cuanto a su preparación religiosa, podemos observar aquí en Hechos capítulo 22, Hechos 22, versículos 2 y 3, Hechos 22, versículos 2 y 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Noten, capítulo 22, estoy leyendo versículo 3. En esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente. Ya habíamos hablado en el capítulo 5 acerca de este Gamaliel. Noten que Pablo, todo lo que hablaba, tenía plena certeza de lo que él estaba diciendo. Él sabía, cuando daba un punto de referencia, era siempre un punto de referencia estimulante, era un punto de referencia que hacía cualquiera no alzar la cabeza. ¿Me doy a entender? Cualquier cosa que él decía acerca de sí, podemos ver que desde el principio en su vida siempre hubo aquello de tener en mente una sola cosa: el éxito, el éxito, el éxito. En todas las cosas, él no era una persona que era mediocre en su forma de ser. Es por eso que estamos tomando estas cosas, amados. Es por eso que estamos considerando estas cosas. Pero cuando decimos Cristo, Cristo, estamos hablando del pináculo de lo que es en sí el éxito en todas las cosas. Y el Padre no va a permitir que nadie lo tome a él como algo mediocre. Yo sé que la iglesia, no tenemos que discutir el asunto, yo sé que la iglesia lo ha tomado a él como algo, ¿no?, como el pañuelo, por así decir, cuando uno tiene catarro, gripe. ¿Es meramente un remedio? Yo lo sé. Pero al mismo tiempo consideren cómo está la iglesia. Y nosotros somos parte de la iglesia. Pero el hecho de ser la iglesia y parte de la iglesia no quiere decir que tenemos que vivir como vive el resto de la iglesia. A menos de que querramos continuar como está el resto. Es la razón por la que estamos hablando de esta forma. De lo contrario, no valdría la pena. Lo contrario, pues, estamos perdiendo el tiempo. Pero es que hay una razón para que veamos realmente quién era ese Esteban. Quién era aquel Felipe. ¿Por qué es que esas vidas figuran en las páginas que el Espíritu Santo dio testimonio acerca de ellos? No porque estaban solamente, como se dice vulgarmente, matando el tiempo aquí en este país, ¿se sabe lo que significa? No tratando, en otras palabras, de vivir una vida fácil en ese aspecto, sino realmente viviendo, militando en esa vida, sabiendo que lo que habían recibido era la perla de gran precio. Yo sé, en otras palabras, únicamente este tipo de evaluación es aplicable a aquellas vidas que de igual, de la misma forma que Saulo de Tarso, a pesar de aquellas cosas indebidas que hizo, y vamos a ver el por qué las hizo, porque eso es parte de estudiar su vida, a vidas que se sientan identificadas con seres como él, son los que pueden decir, ese mensaje es aplicable a mi vida. Yo me aplico, yo muchas veces me he aplicado la vida de Saulo de Tarso, no de Pablo, de Saulo de Tarso a mi propia vida. Porque he querido, si veo un buen ejemplo, yo no quiero evadirlo, por la gracia del Señor. Y hay muchas cosas que tienen que ver con la vida de Saulo de Tarso, y ojalá que comenzara yo a identificarme con ellas. Pero, repito, lo que puedo ver es contemplar alguna de estas cosas y simplemente decir, Señor, no que quiera ser un molde para mí. Tú eres el molde para mi vida. Tú eres la imagen a la cual el Padre quiere que yo sea conformado. Pero, Padre, aquellos ejemplos de aquellas vidas que dicen, seguidme como yo sigo a Cristo, esa clase de vida yo quiero hallarlas. Yo quiero identificarme con ellas también. Decía, instruido, hablando de su formación religiosa, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Hermanos, en cuanto a esta preparación, cuando él hablaba acerca de que él hablaba en lengua hebrea en el versículo 2 y la forma en que él hablaba acerca de su trasfondo religioso, cuando él usaba el nombre de Gamaliel, ¿por qué lo estaba usando? ¿Recuerdan cuando él dijo claramente, ese tal Gamaliel se levantó en la asamblea, en el concilio, y todos oyeron lo que él decía? Así que, en otras palabras, él sabía con quién, a quién podía dar como carta de referencia. Puede que a él lo menospreciaran, puede que a él, en otras palabras, fuera enemigo, pero podían ignorar a aquel que era entre ellos un líder. ¿Por qué es que él hablaba de esa forma? Y esos son detallitos que tenemos que aprender en nuestra vida a fin de servir al Señor eficientemente. Parece que son cosas que hoy no vamos a hacer uso de ellas. Puede que hoy no, ni mañana, pero puede que llegue algún día en que cosas de esta índole puede que nos vengan muy a la mano y que podamos realmente hacer referencia de ellas. Bien, hermanos, lo próximo. ¿Es cierto que él era un judío? ¿Es cierto que él dio expresión de su genealogía, su preparación teológica? Pero una cosa muy importante acerca de él es que no solamente, pudiéramos decir, fue algo que había acontecido todo eso en su vida. En otras palabras, fue meramente una fase en su vida, de su vida, sino que él era ortodoxo en toda la expresión de la palabra. Él era un judío ortodoxo. Él sabía en cuanto a sus derechos, él conocía sus derechos. Y en base a esos derechos, él se expresaba, él tenía derecho para opinar. Y esa es una de las cosas que acreditan a una persona que realmente vaya a decir esto, esto, otro. Para poder expresar hay que tener derecho. Y eso es lo que lo hacía a él ser un judío ortodoxo. No era suficiente con una preparación, como ya lo hemos visto, sino la vida, la experiencia que uno tenía. Todo eso es lo que lo va acreditando uno para llegar a este punto. Y para ello quiero, hermanos, que vean por favor en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Quisiera que viéramos por favor en los versículos 13 y 14. ¿Por qué es que él hablaba y se expresaba y actuaba como él lo hacía? ¿Por qué? Capítulo 1, versículos 13 y 14. Dando testimonio acerca de su vida en el judaísmo, decía: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, noten estas palabras que son las que más quiero que vean, y en el judaísmo aventajaba. Podemos ver, y no era que él era un judío nominal más, o sea, alguien más dentro del judaísmo, sino que aventajaba. Dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Alguien dijo una vez, los hijos nacen, los líderes se hacen. Y hay mucha razón en ello. Los líderes se hacen, son formados, pero al mismo tiempo tiene que haber esa disposición, esa disponibilidad de dejarnos hacer. Tiene que haber esa, por ejemplo, el caso de Faraón. El Señor quería actuar en esa vida y hacerle entender diciéndole, deja, eso es hacer, deja a mi primogénito ir. Pero él rehusaba, y cuando la vasija, el barro, por así decir, el barro, sin forma alguna, tiende a rehusar cuando se empieza a argumentar con el alfarero, poniéndolo de esta forma, ¿por qué me haces así, etcétera? Ahí es donde vemos que ese líder potencialmente es un líder, pero no va a poder ser hecho. Los líderes se hacen. Somos hijos por la gracia de Dios, pero para poder ser líderes necesitamos ser hechos. Aventajaba a muchos de mis contemporáneos, decía él, siendo celoso, más celoso de las tradiciones de mis padres. Alguien netamente ortodoxo. Lo último que queremos ver acerca de la biografía de Saulo de Tarso es esto. Acerca de ello es en 1 de Timoteo capítulo 1. Y después de haber dicho todo lo que hemos dicho acerca de él, vamos a llegar a este punto, no en manera ofensiva, entiéndanlo claramente, antes de decir lo que vamos a tratar, voy a decir que no lo vamos a decir en forma ofensiva, sino más bien dando testimonio acerca de cómo estaba su corazón. Primera de Timoteo, capítulo 1. Recuerden todo lo que hemos dicho acerca de él, pero vamos ahora a concluir este punto de su biografía diciendo que él era ignorante. La palabra ignorante puede ponerse de esta forma, puede ser tomada de esta forma. Era ciego. Repito, la palabra ignorante puede ser traducida como que era ciego. Por ejemplo, el Señor, en el capítulo 9, ¿recuerdan ustedes el capítulo 9 de Juan, donde el Señor sanó a aquel hombre que había sido ciego de nacimiento? Y ya al final de ese capítulo, ellos le dijeron algo al efecto de, ¿quieres decir que somos ciegos? Y él les decía, bueno, pues si ustedes no son ciegos, quiere decir que veis y que vuestro pecado permanece en vosotros. Así que la ignorancia se manifiesta en la ceguera espiritual. creyendo que se tiene todo, creyendo que se conoce todo, cuando realmente lo principal de lo que se conoce, se desconoce. Se conocen todas las cosas menos aquel del cual están hechas o compuestas esas cosas. Noten, por favor, capítulo 1 de Primera de Timoteo, versículos 13, bueno, el versículo 13 es suficiente. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, ahí está, por ignorancia, en incredulidad. Todo lo que hice, todo lo que fui anteriormente, hay una sola cosa de redundar. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Todo lo que fui, todo lo que hice, estuvo basado en una cosa, en ignorancia, porque lo hice en incredulidad. Ignorancia, conocer todas las cosas y al mismo tiempo estar ciego. Aquí, a partir de ahora, hermanos, habiendo hecho ya esa especie de evaluación acerca de lo que fue la vida de Saulo de Tarso, aquí es donde viene ahora este segundo punto, el cual es su segunda vida, o en otras palabras, su vida en el Señor. Ahora vamos a hablar no de Saulo de Tarso, a partir de ahora estaremos hablando acerca de el apóstol Pablo. Este es el segundo punto, el apóstol Pablo. Para ello, si vamos a dirigirnos al libro de los Hechos, capítulo 8, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Lo que vamos a estar tratando son básicamente tres puntos acerca del apóstol Pablo. Tres puntos principales en cuanto a el apóstol Pablo. Primeramente, su conversión. Su conversión. ¿Recuerdan lo dicho por el Señor Jesucristo? Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que, en cuanto a su conversión, dice aquí en el capítulo 9 y en el versículo 1, Saulo, respirando aún, noten esa palabra, aún amenazas. Quiere decir que todo esto venía del capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1, para que vean el trasfondo. Y Saulo consentía en su muerte. Capítulo 8, versículo 1. Y hubo gran persecución dirigida en parte por Saulo y aquellos otros líderes, ¿no? Bueno, en el capítulo 9, verso 1, Saulo respirando aún, no había cesado. La muerte de Esteban y aquellos que él había puesto en prisiones, etcétera, no había todavía saciado ese celo, esa venganza, aquel instinto destructivo, aquella ignorancia que llenaba su corazón. Aún perseveraba en esa forma de ser. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y él le dijo, «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, y aquí es donde viene la conversión, el temor al Señor, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Aquí es donde comienza todo. Cuando hay ese arrepentimiento, esa conversión, que es lo primero que estamos tratando acerca de Pablo de Tarso, su conversión, ¿en qué está basada esa conversión? Que él, Saulo de Tarso, de su forma de ser, de su forma de venerar, su doctrina, su religión, su vida, lo que había sido en la carne, de rendir culto a todas aquellas cosas, como lo hemos visto, su jactancia humana, esto, otro, de pronto se torna por completo al Señor y se pone a los pies del Señor y le dice: Señor, ahora tú, ¿qué quieres que haga? Todo cambia. La conversión es un tornar completo de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos dicho, de lo que habíamos pensado, de todo aquello que antes adorábamos y servíamos, un total, un voltear completo de ello a algo completamente en dirección distinta. Y es lo que vemos aquí. Primeramente, ¿quién era el Señor? El Señor se le identifica y con la misma su conversión. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? De su propio, de ser Señor de sí mismo, a dejar que el Señor sea, que Cristo sea el Señor de su vida. No podéis servir a dos señores, lo dijo claramente. No podéis servir a dos señores. Podemos intentarlo, pero no puede haber dos señores en la vida. Dice, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Pero no pueden haber dos señores. Por eso es que está esa pugna constantemente. Por eso es que estamos en todo momento sintiendo los efectos de esa contrariedad. Todo en la vida para un creyente es contrario, opuesto por completo. Todo. En la casa, en el trabajo, en el mundo, en la sociedad, en la iglesia, donde quiera. Todo es opuesto, siempre y cuando haya ese deseo en verdad de estar bajo la soberanía divina. Todo, por completo. No es que uno se busque la enemistad, no es que uno quiera ser contradictorio, no es que uno quiera buscar oposición, es que la oposición está siempre delante de uno, en todo momento. En todo momento. Lamento sonar quizás tan fatalista, si podemos decirle como todo esto, pero si queremos llamarle fatalista algo que es realidad, pues entonces no queda otro remedio. Pero la realidad es la realidad. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y ahora en lo adelante tú no dices más lo que hay que hacer. Y ahora en lo adelante a ti te será dicho lo que tienes que hacer. Ahora tú no eres el Señor, ahora tú estás bajo el Señor. Ahí está todo. ¿Conversión a qué? Conversión al Señorío de Cristo. ¿En qué está basada, decíamos, la iglesia de los hechos? Puede estar más claro. La iglesia, porque por lo genuina que es, que era en el libro de los hechos, es porque estaba bajo el Señorío de Cristo. Fue lo primero que reconocieron los apóstoles cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, porque el Espíritu da testimonio de que Cristo es el Señor. Nadie le puede llamar al Señor, a Cristo Jesús, Señor, si no es por el Espíritu. Esa iglesia primitiva sí en verdad tenía conciencia de que Cristo es el amo. No cantaban solamente, Él es Señor, no, lo vivía. Y es interesante que aquí le decía, se te dirá, porque él le preguntaba en esos momentos, ¿qué quieres que haga? Pero el Señor no le dijo. Hay quienes dicen, yo, si el Señor me dice a mí que yo lo hago. Si el Señor me lo dice, pero aquí el Señor no le decía absolutamente nada, sino le decía, entra y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Bueno, porque lo próximo que vemos es que Ananías, el cual tenía voluntad igual que usted y que yo, podía decir sí o no, pero las 10 de última, decía, Señor, sí, si tú lo deseas, sí, Señor. Y al llegar Ananías allí, lo que estaba precisamente es manifestándose la voluntad del Señor siendo hecha en esa vida. Yo no tengo problema alguno en oír a un hijo del Señor que me diga, salta, por así decir, salta. Si veo que realmente su vida está siendo sujetada a la soberanía divina. Cuando yo no puedo tolerarlo, porque sé que es una abominación, porque sería tener dos señores, es cuando veo que carne y sangre está imponiéndose. Porque el Señor simplemente dice las cosas una vez. El Señor no argumenta. Desde ese punto de vista, Él no argumenta. y su señorío para con sus hijos. Él le dice el ejemplo del padre y los dos hijos. Haz esto. Se lo dijo a los dos. Una sola vez. Sí, papá. No, papá. Y con la misma lo dejó todo ahí. Y después vino el resultado. El que responde a su padre y el que no responde a su padre. Y ahí es donde vemos este ejemplo. Le decía a Ananías, ¿ve? Y ahí estaba el ejemplo de lo que es ser alguien sometido al Señor. Ya no era Ananías el que se lo iba a decir. Era la voluntad, perdón, la voluntad del Señor. Bien. Su conversión. Primeramente, lo que tiene que ver es en cuanto a su conversión al Señorío de Cristo. Versículos del 1 al 6. Lo próximo. Su conversión en cuanto a del judaísmo y de los gentiles. Él se convertía de algo a algo. ¿Recuerda lo que el Señor le decía a Abraham? Le decía a Abraham, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Esa es una conversión, ¿recuerdan? Es una conversión. Sal de tu tierra a la tierra. Eso es una conversión. Sal de algo para entrar en esto otro. ¿Okay? Lo próximo es, sal del judaísmo, sal del gentilismo o del romanismo, en otras palabras, sal de ello a esto otro que te voy a mostrar. Conversión, conversión de los gentiles y conversión del judaísmo a lo que te voy a mostrar. Para ello, vamos a buscar en Hechos capítulo 26. Recuerden, conversión tiene que ver con un cambio. La conversión implica un cambio. Si no hay cambio, no hay conversión. Capítulo 26 de los Hechos, versículos 15 al 18. Una vez más, aquí testificaba Pablo acerca de ello. Versículos 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Noten, aquí viene el cambio. Aquí se manifiesta la conversión. Tú te convertirás. No se lo decía, pero decíale, librándote. Esa conversión viene en base a una liberación que el Señor habría de hacer en su vida. Te libraré, librándote, de tu pueblo, se entiende, del judaísmo. Tú sabes lo que tú has dicho que tú has sido, toda esa jactancia, todo aquello que te significaba algo. Te voy a librar de ello. No tendrás ya más jactancia en ello. Número uno, librándote de tu pueblo. Segundo, y de los gentiles. ¿Te acuerdas de aquello que tú dices? Bueno, de eso te voy a librar también. Aquellos judíos helenistas, aquellos que se deleitaban grandemente en la sabiduría griega, todo aquello, el Señor quería librarlo completamente de todo eso. Hemos dicho muchas veces esto. Pablo es el prototipo de Moisés. Un hombre con una doble ciudadanía, bien, bien empapado, bien, bien sumergido. Moisés, el hombre más conocido, de mayor reputación, pudiéramos decir, en el Antiguo Testamento, y a Pablo en el Nuevo Testamento. Pero podemos ver las clases de vasijas que eran. Pero de todo ello, a pesar de todo lo que tú has sido en la religión y de todo lo que tú has sido en el mundo, te voy a librar de ello. Tú vas a convertirte de esas cosas. Va a haber un cambio tan radical en tu vida, le decía. Y todo esto por una razón, porque yo me he aparecido a ti. Noten, ahí es donde está el detalle. La conversión es de aquello que uno ha sido siempre a aquello que se le aparece a uno para uno ser hecho conforme a lo que se le ha aparecido a uno, conforme a esa imagen. Porque y entonces hay otra imagen, el mundo nos dio una imagen, la religión nos dio otra, pero de pronto se aparece el Señor, que es la conformidad de Dios, y empezamos a ser igual a Él. Ahí es donde viene esa transformación. Para eso me he aparecido, para librarte. Evidencia de que él se convertía. Podemos verla también en esto otro. En el capítulo 9, lo último que queremos ver acerca de su conversión, lo otro que queremos ver acerca de la evidencia de su conversión, tiene que ver en el capítulo 9 de los Hechos y en el versículo 15. Cuando le decía a Ananías que fuera allí a Saulo de Tarso, y llegando allí, Ananías le daba este mandamiento, perdón, el Señor le daba este mandamiento a Ananías. ¿Recuerdan lo que Pablo le decía? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Le decía en el versículo 6, 9, 6. ¿Qué quieres que yo haga? Y en el versículo 15, perdón, en el versículo 6 mismo le decía, allí se te dirá lo que vas a hacer. Así que la evidencia de su conversión es que, y es esto, que él recibía instrucción. Él recibía instrucción. Noten, por favor, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres que yo haga? Aquí está la respuesta. Vas a recibir instrucciones. Las instrucciones son, tú me vas a hacer testimonio delante de todos estos que te voy a poner por delante y te voy a mostrar cuánto has de sufrir por mí. A todo esto que estamos diciendo, de que hubo evidencia de su conversión, esto último que estamos tratando ahora, de que recibía instrucciones, podemos verlo en la vida del apóstol Pablo. Hemos estudiado las epístolas, hemos leído mucho el libro de los Hechos, y en verdad podemos decir si él recibió instrucciones o no. Eso es evidencia. Eso es evidencia. No solamente algo teórico, sino que es evidencia de que en verdad él estaba sometido a la soberanía divina. Él recibía instrucciones. Bien, el apóstol Pablo. El primer punto es su conversión. Su conversión en tres áreas. En cuanto al señorío de Cristo, su conversión del judaísmo y de los gentiles, ¿a qué? Bueno, a el Señor Jesús. Y número tres, su conversión en cuanto a recibir instrucciones. Ya no daba instrucciones, ahora recibía instrucciones. De ahí es que entonces el siervo puede dar instrucciones. ¿Recuerdan en el caso del centurión? ¿Qué decía el centurión? Yo soy un hombre bajo autoridad que digo a este, ve o ven. ¿Pero por qué? Porque está bajo autoridad. Es por eso que él podía hacer esto. Lo primero en el siervo es estar bajo autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad suprema. Lo segundo acerca del apóstol Pablo es la convicción, su convicción. Este es el segundo subpunto que estamos tratando acerca del apóstol Pablo. Lo segundo es su convicción. Primero su conversión, segundo su convicción. Perdón. En 1 de Timoteo, capítulo 1, donde no hay convicción, no puede haber, pudiéramos decir, acción. No puede haber implementación. Y Pablo fue un hombre de convicción, tanto en su vida como Saulo de Tarso, como también lo fue en el Señor. Tener convicción es aquello que produce ese fervor. Donde no hay convicción, pues. Vemos aquí en 1 de Timoteo capítulo 1, versículos del 14 al 16. Versículos 14 al 16. Su convicción. Primer aspecto de su convicción tenía que ver que él tenía sentido, noten esto primeramente, él tenía sentido de la misericordia del Señor. En otras palabras, él sabía que la misericordia del Señor obraba en su vida con un fin. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos, repito, 14 al 16. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero, por esto fui, esta es su convicción, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él lo hablaba de sí mismo. Cristo, sí, en el versículo 15. Él vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero al mismo tiempo decía, pero para esto fui recibido. Su convicción es que para algo él había sido recibido a misericordia. ¿Para qué? Para mostrar en mí su clemencia, para mostrar en mí ese amor. Esa era su convicción. O sea, la salvación que él había recibido no era una salvación insignificante, era algo digno de ser visto y conocido por todos los seres humanos. Cuando alguien tiene algo digno, quiero decir algo que apreciamos, que atesoramos, ¿qué hacemos con ello? ¿Lo escondemos generalmente? No, ¿verdad? Lo mismo sucede. Para ello fui recibido a misericordia, para que se mostrase en mí ese amor, esa misericordia. No para esconderlo, sino para que se mostrase en mí. Esa era su convicción. La vasija que manifestaba el tesoro, la vasija que se rompía a fin de que la luz pudiera resplandecer. En Hechos, capítulo 13, Hechos capítulo 13, su convicción, parte de esa convicción podemos verla también aquí en Hechos capítulo 13. Si habría de mostrarse, ¿de acuerdo? Para que se mostrase en mí, decía él, el primero, para que se mostrase en mí. Bueno, él decía aquí en Hechos capítulo 13, versículo 47. O sea, cuando uno tiene convicción de algo, uno tiene que vivirlo. Porque si es convicción, pero convicción que no se manifiesta, entonces ni tan siquiera es una dogma, ni tan siquiera eso, es una pretensión. Pero esa convicción era tan, producía un deseo tan ferviente en él, que él vivía esa convicción. Y lo vemos aquí en el versículo 47. Porque así, ¿qué cosa? Nos ha mandado el Señor diciendo, es algo que era un mandato. Él tenía convicción ¿de qué? Del mandato. El Señor quería manifestar algo a través de su vida, pero para él poder manifestar tal cosa tenía que conocerlo como un mandato. No como aquello bueno de, bueno, si tú quieres hazlo y si no quieres déjalo. ¿Me estoy comunicando en eso? La convicción era, sí, de que el Señor manifestara a través de su vida la gracia que él había recibido. Pero para ello él tenía que conocer eso como un mandato. Y es lo que sucede. Muchas veces se pueden conocer muchas cosas acerca del servicio al Señor, pero a menos de que se conozcan como mandato y no como teoría, de nada vale. ¡Oh, cuánto no quisiera ser yo por el Señor! Decimos a veces. Pero a menos de que... O sea, no consiste en un deseo, sino en una orden. En una orden. Estamos hablando de una iglesia que estaba bajo el señorío de Cristo. Es bajo una orden, amados. Repito, en Hechos 13, versículo 47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es un mandato, esto nos lo ha mandado el Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la preservación. En vosotros viene esa salvación para todos los seres humanos. ¿Cuán importante es la vida que vivimos en Cristo Jesús? Si no tiene importancia, pues entonces nada. Pero si es del Señor, entonces es un mandato. Ni es una dogma, ni es un buen deseo, es una orden. Esta orden del Señor, este mandato del Señor, se manifestaba de esta forma. Se manifestaba con un compromiso, que es lo próximo. Un compromiso. Estamos hablando todavía de esa convicción que en él había. La convicción es que él había sido recibido a misericordia con un propósito. ¿Para qué? Para manifestar esa luz. Te he puesto por luz, para manifestar esa luz, para que sea salvación hasta lo último de la tierra. Pero eso venía a través de un mandato. El Señor había obrado buenamente en él, pero después le daba un mandamiento. Y ahora, en este tercer subpunto lo vemos aquí, que esto conllevaba a algo, y es a un compromiso. Lo tercero, a un compromiso. Romanos capítulo 1, dice aquí en el versículos 15 y 16. Versículo 14. Repito, Romanos capítulo 1, versículo 14. Hay un compromiso. ¿Saben lo que es un compromiso? Una deuda. ¿No es cierto? Cuando usted se compromete con algo, usted está endeudado. Y aquí está aquella palabra que él le decía: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Recuerdan de ahí? Ese es el primer punto. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve y se te dirá lo que debes hacer. Uno reconoce la gracia del Señor y ya eso es convicción. Y uno empieza a obrar. Esa convicción que es producida por el Señor empieza a obrar en la vida de uno. Y a partir de ahí en lo adelante el Señor empieza a citarnos el por qué es que Él nos ha salvado. ¿Por qué es que Él nos ha salvado? Y lo próximo es que nos da a entender que en qué consiste esa salvación. En manifestar en otros, en las vidas de otros, aquello que Él ha hecho en uno. Y lo próximo conlleva a un compromiso. Y aquí vemos ese compromiso. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. Soy deudor. Estoy comprometido, pero ¿por quién está comprometido? ¿Quién es? ¿Es Él el que está comprometido o es el Señor el que está comprometido? Pero por esa relación que tiene con el Señor, por eso es que Él dice, estoy comprometido, soy deudor. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, es lo que ha hecho en mi vida. Es aquel que ha producido en mi vida, es Cristo, el Evangelio de Dios es Cristo, es aquel que ha tornado mi vida al revés. De la dirección donde iba antes, hacia donde voy ahora. Es Él quien lo ha hecho. Estoy en deuda con Él. Por consiguiente, estoy en deuda con todos los hombres. Estoy comprometido con Dios, estoy comprometido con los hombres. Decía, no me avergüenzo de aquello que ha transformado mi vida. Eso no me confunde. No me avergüenzo, no me confunde. Decía, porque ese es el poder de Dios para salvación de todo aquel, comenzando conmigo. Decía, yo soy el primero de todos los pecadores, ¿recuerdan? Decía, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo último que vamos a ver respecto a su convicción, es, y esto es bello, hay convicción, que es convicción hasta cierto punto, hasta que la cosa se pone un poco difícil. Pero es como si de pronto nunca hubiera existido. Creo que ustedes quizás, no sé, puedan identificarse con ello. Hay convicción que es convicción siempre y cuando no sea uno afectado por las circunstancias. Pero en ese momento, cuando empiezan las circunstancias a afectarnos, ya ahí es como de pronto, si lo vi, no lo conocí. Esa clase de actitud. Para ello quiero, hermanos, que ustedes vean en Hechos 21 la clase de convicción que había en la vida de este ser llamado Pablo, el apóstol. Hechos 21 dice aquí en el versículo 13 todos recordamos cuando Pablo estaba en la casa de Felipe. Ya lo habíamos estudiado en la lección anterior. Inmediatamente llegando allí, Agabo le decía, no hay ninguna forma que eso te acontezca, porque... No, y todos allí lloraban, suplicaban, hermano, que eso... Y decía él de esta forma, y aquí estaba basada su convicción. Versículo 13. Entonces Pablo respondiendo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy, ¿qué? Convicción. ¿Pero qué clase, qué calidad de convicción tenía? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿De dónde sacaba él esa fuerza? ¿De dónde sacaba él eso para poder decir, para poder tener esa convicción? ¿De dónde sacaba él eso? Ah, no, es que él se llamaba Pablo. Por eso es que él podía decir, no, porque su trasfondo había sido judío. Por eso es que él podía tener esa convicción. ¿Es por eso? ¿Es por eso que él tenía esa clase de convicción? O, Hechos capítulo 9, porque hay que saber por qué es que alguien tiene la convicción que tiene. Porque si intentamos copiar a otra persona, estamos perdidos. Pero ¿por qué? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué es que Pablo podía decir, estoy dispuesto? Y esa era su convicción. Estoy dispuesto a llegar a este colmo, a este punto. ¿Por qué? Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Ahí está la respuesta. El Señor le dijo a Ananías, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De dónde provenía esa convicción? De decir, estoy dispuesto no solamente a padecer, sino aún hasta morir por su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había puesto con el llamamiento, venía esa capacitación. Ni Pablo ni nadie está dispuesto a dejar que un cabello de su cabeza perezca por otra persona, mucho menos perecer uno, dar su vida por otros. No es que Pablo era Pablo, no es que Pablo hubiera sido persona conocedora de las Escrituras, ni que hubiera tenido un encuentro con el Señor. Es que ya Pablo tenía tenía conciencia del propósito divino y estaba bajo el señorío de Cristo. Era un creyente convertido. Era un creyente convertido. ¿Convertido a qué? Convertido al señorío de Cristo. Por consiguiente, tenía convicción. Su convicción lo llevaba a él al máximo. Y el máximo no era otra cosa de que aquello que era normal. ¿Y qué es lo que es lo normal? Aquello que el Señor presenta por delante, aquello que el Señor lo prepara, uno lo capacita, uno para poder dar esos pasos, eso es todo. Él no se jactaba de eso, porque inclusive en Filipenses, cuando él decía, Filipenses o Colosenses, no recuerdo, capítulo 1, versículo 24, cuando él decía, los sufrimientos que ahora sufro, los sufro por, son los padecimientos de Cristo por su iglesia. Son los padecimientos de Cristo por su iglesia, así que ni en ningún momento se jactaba de que dichos padecimientos fueran suyos. Eso es convicción, pero convicción bien basada, bien establecida, no suya propia, no jactanciosa, sino sabía de dónde provenían estas cosas. Lo último, el tercer punto que queremos ver acerca de el apóstol Pablo, dispuesto a morir. Su convicción, ¿cuál era esa convicción? Estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a morir. Tercero, en cuanto al apóstol Pablo, su ministerio. Es lo próximo que queremos ver. El apóstol Pablo, su conversión, su convicción, y tercero, su ministerio. ¿Qué es lo que vemos acerca de su vida inmediatamente que se convierte a Cristo? Antes predicaba el judaísmo. defendía el judaísmo. ¿No? Todo era celoso, decía, de la doctrina. ¿Qué vemos? Lo primero que vemos en cuanto a su ministerio, ¿qué vemos? En el capítulo 9 del libro de los Hechos, dice aquí en el versículo 20, capítulo 9, versículo 20. ¿Qué le pasaba a aquellas vidas en el momento que tenían ese encuentro con el Señor? ¿Hay alguna otra cosa que tenga mérito alguno de hablar? ¿Por qué estamos hablando de Saulo? ¿Por qué estamos hablando de Pablo? Por una razón. Porque son vidas que fueron tocadas por el Señor y que en el momento vemos la transformación. ¿Qué vemos en el versículo 20? Enseguida. No dijo que tuvo que hacer esto o esto. Enseguida conoció el que llamaba, aquel que llamaba, conoció aquel que lo capacitaba y aquel que lo enviaba. Y dice, enseguida predicaba a Cristo. En el capítulo 8, versículo 4, los demás versículos dice que predicaban la palabra o el verbo, o predicaban a Cristo. Ese era el mensaje de la iglesia, era una persona. Predicaba a Cristo. En el capítulo 9, versículo 22, noten cómo predicaba a Cristo. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, esta es la forma de predicar, demostrando que Jesús era el Cristo. Antes él hablaba de las Escrituras. Lo mismo que le pasaba a Apolos. Ambos de estos hermanos eran poderosos en las Escrituras. Hablaban de las Escrituras. Pero a partir de su conversión a Cristo, ya no hablaban de las Escrituras, sino hablaban del Cristo de las Escrituras. ¡Qué cambio! Conversión, convicción, y ahí, a partir de entonces, comienza su ministerio. Predicar a Cristo. Segundo, es lo otro que queremos ver para así concluir este segundo punto del apóstol Pablo. Lo segundo que queremos ver acerca de su ministerio es que predicaba a Cristo. Y lo segundo es que el Señor le había llamado a que testificaran, ¿recuerdan? Él le llamaba a él a que testificara. En el capítulo 9, le decía, y llevará, versículo 15, y le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, noten, y de reyes, y de los hijos de Israel. Vamos a dejar el asunto de los hijos de Israel, porque ya lo vemos aquí en el mismo Damasco, que ya le estaba predicando. Vamos a dejar eso a un lado. Pero vamos a ver este asunto de reyes por un momento. En el capítulo 22 de los Hechos, Hechos 22, Hechos 22, dice aquí, en Hechos 24, no vamos a leer esos versículos, esta cinta ya está terminando. En Hechos 24, nos habla aquí acerca de Pablo ante Félix. Lo pueden ver en el titular, aquellos que tienen su... Pablo ante Félix. Aquí le habla acerca de su conversión, el encuentro que tuvo con el Señor. En el capítulo 25, Pablo ante Festo, capítulo 25, gobernantes de Jerusalén, Pablo ante Festo. En el capítulo 26, Pablo ante Agripa, capítulo 26, Pablo ante Agripa, y finalmente llega al punto en el cual Pablo dice, bueno, pues si la cosa es así, apelo a César. Y de ahí a donde concluye este libro de los Hechos, que en sí es Roma. Roma. Donde dice que permaneció allí por 2 años enteros en una casa alquilada, como prisionero, pero permaneció allí y recibía a todos los que a él iban. Repito, capítulo 24 dije, capítulo 25, Pablo testificando, ante Félix, ante Festo, ante Agripa, gobernantes, ¿no? Y finalmente, en el capítulo 28, donde dice que allí estuvo en Roma. Pablo, en una de las epístolas, no recuerdo con exactitud si fue a los Colosenses o cuál fue, pero él decía: os saludan los de la casa de César. Quizás algunos de ustedes recuerden. Os saludan los de la casa de César. Me gustaría mucho leer esto y dejar ya así concluido este estudio. Íbamos a tratar tres cosas en esta mañana, meramente hemos tratado dos de ellas nomás. Ha sido, uno, Saulo de Tarso. Ha sido el primer punto que hemos tratado, Saulo de Tarso, y el segundo, hemos tratado acerca de el apóstol Pablo. El otro pasaje que estaba buscando, bien rápido, aquel que habla de os saludan los de la casa de César. ¿Habrá alguien que recuerde dónde está ese versículo? Filipenses 4:22. Gracias, Gladys. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. En otras palabras, el Evangelio fue llevado, conducido por en esa vasija Cristo, nuestro Señor, iba manifestándose a través de esas vasijas que, según los que se oponían, lo que estaban haciendo era echando fuera de Jerusalén, ¿no? Oponiéndose, echando fuera de Jerusalén a los creyentes, sin darse cuenta que lo que estaban haciendo era ayudando al plan del Señor, haciendo, en otras palabras, que se propagara esa preciosa simiente que iba en ellos, por donde quiera que ellos iban. Y le llegó su día, por la gracia del Señor, le llegó su día a Saulo de Tarso, de aquella vida que podemos ver que fue un modelo de individuo, aparentemente en lo cívico, como ser humano, como religioso, fue un verdadero modelo. Pero cuando realmente el Señor tocó su vida y lo convirtió, lo cambió completamente, de ahí es que podemos ver, y estamos aún nosotros hoy en día recibiendo del fruto del ministerio de esa vasija. Ahora, como hemos dicho, este libro de los Hechos no es un libro solamente para ser admirado, presenciado, sino es un libro para que nosotros en verdad nos digamos somos parte de esa iglesia. De la misma forma que el Señor quiso obrar en esos hermanos nuestros que vivieron, que fueron contemporáneos nuestros, perdón,